En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, se atribuye a Aristóteles una frase que dice: la curiosidad es el comienzo del conocimiento. Pero parece que la palabra curiosidad no debe tomarse simplemente como afán de novedades, sino precisamente como el deseo de saber, la capacidad para hacer preguntas, o también la capacidad para extrañarse. Solo ante la extrañeza surge una pregunta. Lo normal no despierta preguntas, lo obvio no despierta preguntas, lo corriente no despierta preguntas. Nosotros no nos preguntamos por qué hay tanta luz a esta hora. Es normal para nosotros, se trata del día, y en el día se supone que hay luz. Eso ya no despierta una pregunta en nosotros. Ahora pasemos este enunciado general a nuestra condición de cristianos y de consagrados. Fijemos nuestra atención en la persona de Cristo y preguntémonos si Cristo nos despierta preguntas. Preguntémonos si nos extrañamos ante Cristo, si Cristo, por el contrario, se nos ha vuelto obvio. Cuando Cristo se vuelve obvio, cuando Cristo se vuelve parte del paisaje, entonces ya Cristo no es un desafío. Ya Cristo no es un motivo de pregunta, ni es tampoco un motor. Porque es que lo maravilloso de tener preguntas es que ello engendra un dinamismo. La persona que tiene que averiguar algo, pues se pone en movimiento. El caso más evidente es el del descubridor, el inventor también. Si una persona ve un arroyo, una corriente de agua, pues puede preguntarse de dónde viene. Siendo yo un niño, una de las experiencias que me marcaron bastante fue un paseo que tuvimos con mi colegio. Fuimos al Parque Nacional, en una época en que el Parque Nacional allá en Bogotá era bastante más seguro de lo que después se ha vuelto, y con un grupo de compañeros notamos que corría agua que no sabíamos de dónde venía. Entonces nos pusimos a buscar cuál era la fuente, cuál era el manantial de esa agua. Y de hecho subimos bastante en la montaña hasta encontrar un sitio, lo que llaman en algunos lugares un ojo de agua, donde literalmente brotaba el líquido. Es decir, la pregunta te pone en movimiento. Si no hay pregunta, entonces no hay movimiento. Si ya me he acostumbrado a Jesucristo, si Cristo es obvio para mí, entonces ya Cristo no despierta un movimiento. Esta condición, que es la de la rutina, que es la de la mediocridad, que es la de la inercia, lamentablemente la viven muchos cristianos. Es decir, se han acostumbrado a Cristo. Pero no solo cristianos, llamémoslos laicos o seglares, sino también nos puede pasar a nosotros como religiosos, como sacerdotes. Por eso hay un refrán que dice: el sacristán nunca va a misa. Teniendo todo cerca, de tal modo se acostumbra, de tal modo es todo tan natural, que para él es un oficio más, es una cosa que hace, pero ha perdido la capacidad de maravillarse, ha perdido la capacidad de extrañarse. En ese sentido, yo creo que estos días de retiro que acabamos de empezar, deberíamos aprovecharlos para pedirle al Señor que nos devuelva o nos aumente la capacidad de admiración, la capacidad de extrañeza, la capacidad de sorpresa. Es interesante, en los escritos de Catalina de Siena, por mencionar una de nuestra tradición, como ella se maravilla una y otra vez, incluso de las mismas realidades divinas, cuando habla de la misericordia, cada vez que habla de ella, es como si la estuviera descubriendo en ese momento. O cuando habla de la Eucaristía. Una actitud semejante encontramos en otro pariente espiritual nuestro, San Francisco de Asís, que precisamente es famoso por su capacidad de admirarse ante la naturaleza, pero también ante el misterio de Cristo crucificado. Bueno, ese es el primer punto para hoy. Pedirle a Dios que nos devuelva esa capacidad de extrañeza, porque eso es lo que renueva la vocación. La mirada cansada, medio escéptica, más bien mediocre, del que ya lo ha visto todo y ya no se motiva con nada, esa mirada anuncia la ruina de esa vocación o la ruina de esa predicación. ¿Qué le esperamos? ¿Qué esperamos oír de un sacerdote, por ejemplo, que no tiene admiración por Jesucristo? Un sacerdote que ya se ha acostumbrado a Cristo. Sabemos que sus palabras, todavía sin salir de su boca, ya van a estar muertas. Difícil que despierten vida en los demás si ya están muertas adentro de él. Por eso tenemos que pedir al Señor esta gracia de la extrañeza y de la admiración. Pasemos a un segundo punto. El segundo punto es un ejercicio. Vamos a llamarlo el ejercicio de la cámara. Situémonos en Judea, en Galilea, más exactamente en Galilea. Situémonos en Galilea a los comienzos de lo que nosotros llamamos el siglo primero. ¿Qué encontramos? Hay una pequeña población que se llama Nazaret. La región de Galilea es una región que era despreciada por los judíos. Téngase en cuenta este detalle. En tiempos de Jesús, la Tierra Santa tenía como tres grandes secciones: Galilea, Samaria, de norte a sur Galilea, Samaria y Judea. Jerusalén, por supuesto, queda en Judea. Los de Judea son los propiamente llamados judíos. Los judíos sentían que ellos eran los que conservaban la verdadera fe y los que conservaban la verdadera alianza. Los samaritanos, es decir, los habitantes de Samaria, aunque otros pronuncian Samaria, los habitantes de Samaria eran despreciados por los judíos, porque los judíos decían que los samaritanos habían perdido la fe. ¿De dónde viene esta discusión? Pues toca remontarse al siglo IX antes de Cristo, cuando se produce la división entre el reino del norte y el reino del sur. Hemos tenido un rey que se llama Saúl, luego otro rey que se llama David, y luego viene otro rey que es Salomón. Salomón, con toda su magnificencia, viene a manifestar como la grandeza de Dios, pero con toda su magnificencia crió muy mal a su hijo, lo crió lleno de egoísmo y soberbia, y ese hijo se llamaba Roboam. Roboam era un muchacho consentido, caprichoso, egoísta, que sabía mucho de gozar la vida y muy poco de trabajar. Quería vivir entonces del pueblo, quería vivir de los impuestos. Recargó aún más los impuestos, especialmente a las tribus del norte, que eran las que más sufrían, por lo visto, y éstas se separaron. Surgió un líder llamado Jeroboam, que fue el que comandó esa rebelión, y entonces quedaron el reino del norte con Jeroboam como rey, y el reino del sur, o reino de Judea, o reino de Judá, con Roboam como rey. Jeroboam, sin embargo, se dio cuenta de un problema. Si la gente de su reino, el reino del norte, llamado el reino de Israel, seguía yendo en peregrinación a Jerusalén, pues de todas maneras iban a entregar allá las ofrendas, lo cual significa una pérdida de dinero para él, y además van a permanecer en una situación de subyugamiento con respecto al reino del sur. Entonces él decidió que ya no había que ir a ese lugar. Hizo un santuario y nombró él sacerdotes. por supuesto, violentando y quebrantando la ley de Moisés. Y ese es el origen de Samaria y el origen de los samaritanos. Entonces, los sacerdotes de ese reino del norte no eran verdaderos sacerdotes. Esta situación se presentó en el siglo IX antes de Cristo, y desde ese momento los del reino del sur, es decir, los de Judea, consideraban a los samaritanos como gente que no tenía la verdadera fe. De hecho, los samaritanos de la Biblia solo creían, y todavía hay samaritanos y solo creen en el Pentateuco. Eso es lo único que ellos tienen. Hay una población que entiendo que se llama Nablus o Naplus o algo parecido, se pronuncia, que existe hoy y que está en Samaria, y ahí hay samaritanos, y estos samaritanos solo creen en el Pentateuco. ¿Por qué hago toda esta explicación? Para que nosotros nos demos cuenta de lo que significaba ser galileo. Judea se supone que había conservado la verdadera fe. Samaria ya era tierra de herejes, ya eran cismáticos. Galilea queda más allá de Samaria. Para los judíos, los galileos eran prácticamente paganos. Y esta expresión la encontramos en la Biblia. Llamaban a Galilea la Galilea pagana, la Galilea de los gentiles. Es decir, para ellos, los samaritanos algo podían tener todavía, pero los galileos no son nada. Los galileos ya son más sirios, ya son más fenicios, ya son más persas, ya son más medos, ya son lo que sea, pero esa gente no tiene la verdadera fe. Ese desprecio hacia Galilea se nota en dos cosas. Como suele suceder entre los seres humanos, un modo de despreciar a la gente es despreciar su acento. ¡Ah, se te nota que eres de Galilea! Los galileos los despreciaban. Pedro, por ejemplo, tenía un claro acento galileo. Y esta es una de las razones por las que lo reconocen cuando aquello de la pasión de Cristo. ¡Tú eres galileo! ¡Se te nota en el acento! ¿Cómo era que pronunciaban los galileos? Los galileos pronunciaban, según dicen los estudiosos, de un modo parecido a como los costeños del Caribe pronuncian el español. Es decir, se comen algunas letras y abrevian algunas palabras o les cambian. Entonces, por ejemplo, se puede oír, se comen alguna letra, ya no dijo algunas letras. Entonces así hablaban los galileos. Los judíos despreciaban a los galileos porque hablaban mal, mientras que ellos sí hablaban el verdadero arameo. Y los judíos despreciaban a los galileos, se nota también en aquella expresión de Natanael cuando le dice este otro apóstol, mira, hemos encontrado al Mesías, le dice Felipe a Natanael, y Natanael dice, Felipe dice, hemos encontrado al Mesías, Jesús, el de Nazaret, hombre, Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, hay un desprecio total hacia esa región. Ese es el mundo en el que creció Cristo, en esa Galilea. Curiosamente, Galilea era en esa época y sigue siendo en esta época una zona de mejor clima que Judea. Judea es bastante seco, es prácticamente desértico en buena parte, mientras que Galilea es mejor tierra, con mejor regadío, con más fruto. Bueno, de allá viene este profeta. Pero antes de ser profeta, ¿quién es Cristo? Pues Cristo es el ayudante del carpintero. Carpintero se dice tecné o tecné en griego, y ese tecné quiere decir el técnico, de ahí viene técnico, ¿no? El técnico. ¿Pero qué es tecné? Tecné es el trabajo manual. Tecné es el trabajo manual. En contraste con lo que significa la palabra técnica para nosotros hoy, porque nosotros asociamos técnica y lo tecnológico con las máquinas. Pero en su origen griego, que es de donde tomamos el testimonio de los evangelios, Tecné alude más bien al trabajo manual. Por eso me parece que es más propio, ya que la Biblia llama tecné a José, es más propio decir la palabra artesano, más que carpintero. Entonces, José es el artesano, José es el técnico. ¿Cómo entender lo que es un artesano en esas condiciones? Mira, Nazaret era una pequeña población, no debía tener más allá de 50 familias. Era lo que en algunos lugares llamamos una vereda, era una aldea. Eso no alcanzaba a llamarse pueblo, era una aldea, la aldea de Nazaret. Mucha gente ni siquiera sabía dónde quedaba eso. En todo el Antiguo Testamento no se menciona ni una sola vez a Nazaret. Nadie reclama el título. Yo fundé a Nazaret, ¿no? Un moridero. Eso ahí es una cosa pequeña, una cosa ridícula. Nadie dice, bueno, yo soy fundador de Nazaret. A ver, no hay una estatua para el fundador, no hay una plaza. Nadie defiende a Nazaret. Y en Nazaret, ¿de qué vive un tecné? ¿De qué vive un artesano? Es evidente que no vivía únicamente de la carpintería. El tecné es el que hace trabajos varios. Es el que hace reparaciones. Es el que ayuda. Tecné es un poco el servidor de todos, el que por algo de comida o por unas monedas resuelve las cosas de los demás. Ese es el tecné. A mí no me gusta la expresión carpintero porque casi siempre que se presenta al carpintero se le presenta con un taller. ¿Sí han visto esos cuadros, no? Se le presenta prácticamente con una sierra y con un martillo y una escuadra. Y uno se imagina que José tenía su casa y tenía su taller. Partamos de la base de que las casas en Galilea, sobre todo en esa región de Nazaret, eran prácticamente cavernas excavadas en la roca. Esa roca es una roca sedimentaria, una roca de sedimento, una roca que es relativamente fácil de excavar. Y esas eran las casas. Una casa de esas confundía la cocina con el dormitorio, ahí no hay sala de estar. Los niños se crían en la calle. Jesús se crió en la calle. Jesús desde muy pronto, desde temprana infancia, pasa su tiempo con los niños del lugar, que son en su mayoría parientes entre sí. Son niños que viven juntos, son niños que pasan el tiempo juntos. Son niños que prácticamente pertenecen más al pueblo que a sus respectivas familias. Por eso, cuando tengo que predicar sobre la Sagrada Familia, yo últimamente insisto mucho en esto, porque hay como la idea de la Sagrada Familia al estilo de los edificios de departamentos o de apartamentos que tenemos ahora. Para nosotros la familia es papá, mamá, hijo. Y entonces la gente se imagina que aquí estaba José, María, Jesús, el niño jugaba ahí solito con un carrito de madera que le hacía José y el niño no salía porque ¿qué vamos a hacer con el Mesías? Pues resulta que no. Toda la evidencia histórica apunta a que Jesús creció como un niño pobre, pero feliz. Feliz porque esa característica tenía Galilea. Un niño pobre, pero feliz. Un niño que crece en la calle. ¿Hijo de quién? Hijo del que hacía los trabajos en el pueblo. Hijo del que arreglaba las cosas. Del que arreglaba las cosas. Ese es Jesús. Esa es la vida de Jesús. ¿Hay algo extraño en él? Nada, excepto un detalle. Sucede que en aquella época sabemos que la gente se casaba pronto. Los matrimonios los arreglaban los papás, esa era la costumbre, y era pronto. Muy seguramente las muchachas, desde el momento en el que ya tenían su desarrollo, ya podían ser mamás, pronto se casaban. Por favor, hermanos, recordemos este dato. Quizás estoy recordando cosas que ustedes ya conocen o han recibido por otros caminos, pero es bueno recordarlas. Recordemos este detalle, mire. En aquella época, la expectativa de vida era 40 años de edad. Esa era la expectativa de vida. ¿Eso qué significa? Que una persona no podía esperar para casarse a los 30 años, como esperan muchos hoy. Ni siquiera a los 25. Un hombre Para poder casarse lo que necesitaba era tener un oficio, tener un lugar donde vivir y tener salud para trabajar. Entonces muchos de esos hombres debían casarse en lo que hoy llamamos ser menor de edad, de 17, tal vez de 18 años, y las niñas se casaban siendo niñas, 13, 14 años. Entonces sí aparece algo extraño. Lo primero que aparece extraño en el caso de Jesús es que, nos dice el evangelista Lucas, él tenía cerca de unos 30 años cuando empezó a predicar, y a los 30 años no se había casado. Esto es lo primero extraño que aparece. Si quitamos este dato, en la vida llamada, en la vida oculta de Jesús, en su tiempo en Nazaret, es que no hay nada que contar. A veces la gente inventa historias que Jesús estuvo con los esenios, que Jesús aprendió con los hindúes, que Jesús... Pero todo esto solo sirve para hacer dinero a costa del misterio de Cristo. Es el caso de una serie de obras que se llaman Caballo de Troya, escritas por un señor que ha hecho dinero burlándose así del misterio de Cristo. Ese señor firma J.J. Benítez. Bueno, ese señor ha hecho dinero maltratando la verdad sobre Cristo. No, no hay dato ninguno. Simplemente que no hay nada que contar. ¿Qué vas a contar tú de extraordinario de la vida de un muchacho que lo que hace es ayudar al papá en las reparaciones varias, en los muebles que hay que hacer, en una canal que hay que limpiar esto, que hay que corregir esto? Ese es el tipo de cosas en las que pasa la vida de Cristo. Cerca de los 30 años de edad, sí viene un cambio grande. Lo único extraño hasta ese momento es este señor, ¿por qué no se ha casado? Probablemente no se ha casado porque a la edad, cerca de la edad en que él debía adquirir ese compromiso, según las costumbres de la época, muere José. Y seguramente él queda un poco al cuidado de la madre viuda. La Biblia nos habla muchas veces de la condición de las viudas. Las viudas son la población más vulnerable dentro de este esquema, porque siempre la mujer en esa sociedad está al amparo de alguien. La mujer pasa de estar al cuidado y en obediencia al papá a estar al cuidado y en obediencia al esposo. Entonces una mujer viuda queda en una condición bastante riesgosa. Por supuesto que está muy lejos de lo que podía sucederle a la Virgen, creemos, pero la Biblia registra casos de muchas mujeres que llegan a extrema pobreza. Nada más recordemos el caso de aquella viuda que echa 2 moneditas en el templo y Jesús dice, echó todo lo que tenía para vivir. Entonces, María seguramente ha quedado viuda y Jesús sigue haciendo este trabajo, pero algo viene a romper su vida. Para sorpresa mía, yo no sé cómo sea la condición de ustedes, porque apenas nos estamos conociendo o reconociendo, pero para sorpresa mía, muchos sacerdotes no saben qué fue lo que hizo que Cristo saliera de su situación. Y la Biblia lo dice claramente. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, ¿por qué no siguió Cristo simplemente ahí con la mamá o en ese modo de vida? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que vino a cambiar las cosas fue un hombre llamado Juan. Juan empieza a predicar. Ahí hay algo nuevo. Juan empieza a predicar y las noticias de la predicación de Juan llegan hasta Galilea. ¿Qué predica Juan? Juan predica: le hemos dado la espalda a Dios. Somos pecadores, se ha amontonado el pecado como se amontona la leña para un incendio. Algo terrible está para suceder. Y en la línea de la predicación, de los que hablaron del día del Señor, ¿te acuerdas que los profetas hablaban? Viene el día del Señor grande y terrible, día como humareda, día como incendio. Bueno, ese día Juan siente que ese día está muy cerca. Juan predica la llegada del día del Señor. ¿Por qué se sitúa Juan junto al río Jordán? Porque el río Jordán fue la puerta que se abrió para llegar a la tierra prometida. Si recordamos, cuando llegaron los israelitas, usted tiene que imaginarse aquí, luego hacemos todos los dibujos, pero por ahora no interrumpamos. Tenemos un triángulo que se llama la península del Sinaí. En la esquina superior izquierda queda Egipto. En la esquina superior derecha queda la entrada a Palestina. Los hebreos, después de 430 años en Egipto, salen hacia el año 1300 antes de Cristo, salen, pero no toman directamente el camino este, sino que bajan hasta el monte Horeb, hasta el monte Sinaí. Ahí sucede la alianza y luego empiezan a subir. Pero es un camino muy lento, podríamos decir bastante ineficiente, y van a entrar a la tierra prometida. Bueno, quédese con esa imagen. ¿Qué encontramos en la tierra prometida? Ahora usted se va a imaginar aquí un hilo de agua que se llama el Jordán. Eso corre de norte a sur. El Jordán, por supuesto, no desemboca en el Mediterráneo. El Jordán desemboca en el Mar Muerto. ¿Por qué se llama el Mar Muerto? Porque ahí no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque resulta que toda el agua llega ahí, pero de ahí no tiene a dónde salir. El agua sale únicamente por evaporación del Mar Muerto. Como todos los ríos de la tierra, el Jordán arrastra sales minerales. Entonces, siglos y siglos de acumulación de sales han hecho que el Mar Muerto tenga un nivel tan espantoso de salinidad que resulta prácticamente inhóspito para todas las formas de vida. Sin embargo, investigadores recientes han encontrado que hay algunas bacterias y pequeños organismos que logran subsistir en esas condiciones. Pero lo ordinario que se espera en un mar, o lo que habría en el mar de Galilea, por ejemplo, eso no tiene el Mar Muerto. Entonces, el Jordán corre de norte a sur y llega hasta el Mar Muerto. Hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué cuando los hebreos vienen a tomar posesión de su tierra, que es a la izquierda del Mar Muerto, por qué no llegan directamente así? Pues no llegan así, entre otras razones, porque esa tierra está ocupada por todos esos pueblos que reciben distintos nombres. Se les llama los cananeos, porque era la tierra de Canaán. O se les llama también con un nombre general, filisteos. Los filisteos cobijan pueblos como los mismos hititas, como los jebuseos, como una cantidad de todos esos pueblos. Entonces, lo que hace Josué cuando tiene que entrar al pueblo es que lo entra a través del Jordán. El milagro que se había producido cuando salieron de Egipto, esas aguas que se separan para cruzar estas aguas, lo que se llamaba el Mar Rojo, ese milagro se repite aquí. Bueno, esa es la escena que yo quiero que tengan ustedes en su mente. Las aguas que se separan, Josué cruza el Jordán, manda al pueblo que cruce el Jordán. O sea que junto al Jordán fue donde sucedió lo que nos cuenta el libro de Josué. ¿Qué? Que Josué preguntó al pueblo: ¿ustedes van a ser fieles al Dios que nos sacó de Egipto o van a empezar a servir a los ídolos, es decir, a los Baales que había en la tierra de Canaán? Y la gente dijo: vamos a servir al Señor. Josué no les creyó ni poquito. Les volvió a preguntar y les dijo: mire, estas piedras son testigos contra ustedes, y este cielo y este río, estas aguas y este cielo y estas piedras son testigos contra ustedes. ¿Sí van a servir a Dios o no? Y la gente dijo que sí. Entonces viene ese milagro, que es uno de los milagros más lindos. Luego vendrá la gente que no cree en milagros. Hay una cantidad de teólogos y curas que no creen en milagros. Entonces tratan de minimizar todos los milagros. Yo a los que no creen en milagros les digo: entonces no puedes creer en la resurrección. Hay gente que es a quitarle, a escamotearle milagros a la Escritura. No, eso no fue milagro, eso tampoco fue milagro. Y yo digo, ¿qué sacan con quitarle 3 milagros a la Escritura? Si queda el milagro más grande de la resurrección, no es que no crees en la resurrección. Yo sí les recomiendo aquí como hermano, no entren ustedes en esa carrera tonta de quitarle milagros a la Biblia. Los milagros existen. Ahora que estábamos orando ahí con una gente, estábamos orando con estos carismáticos, ahí vimos unos cuantos milagros. Y por supuesto que uno no es ningún santo, no, yo no soy ningún santo, pero los milagros existen. Entonces teníamos un señor que casi no podía caminar por un dolor espantoso de cadera que se le reflejaba en toda la pierna. Y nosotros hicimos oración. Y este señor se le ha pasado el dolor en la oración. Entonces ahora venga usted y explíqueme eso. Un dolor que dura meses y usted hace una oración y se le quita. Y luego la persona estuvo ayudando ahí, sirviendo y todo eso varios días. No fue una sugestión ahí de un momento. Otra señora no podía agarrar un esfero de la artrosis tan terrible que tenía, un lapicero de estos. Y estuvimos en la oración y ella empezó a sentir un dolor tremendo, un calor tremendo. Y se le pasó el dolor y podía mover su mano común y corriente. Uno tiene que creer en los milagros, uno tiene que creer en el poder de Dios, porque eso existe. Lo cual no quita que en la Biblia hay muchas cosas que son simbólicas y todo lo que quieras, pero creer en los milagros uno tiene que creer. Eso es lo más bello que tiene mi Dios. Y muchas veces lo que a uno le hace falta es que le sucedan los milagros a uno, pero ese es otro tema. Entonces, Josué dirigió al pueblo, entró el arca de la alianza. El pueblo pasó todo. Luego salió el arca de la alianza y se devolvieron las aguas. Eso fue en el Jordán. Esa es la explicación de por qué Juan predica. ¿En dónde? En el Jordán. Por eso. Entonces, ¿cuál es el significado de la predicación de Juan en el Jordán? ¿Cuál es el significado? Juan está buscando el sitio donde Josué les preguntó. Juan está buscando ese sitio, porque ese sitio fue este sitio. Entonces Juan quiere ir a ese sitio, porque te acuerdas qué fue lo que dijo el pueblo en ese sitio, ¿no? Sí, vamos a servir al Señor. Entonces Juan se va a ese sitio y por eso va al Jordán. Por eso no va a otra parte, va al Jordán. Y allá, en ese sitio, se para y dice, mire, aquí nosotros prometimos que íbamos a ser fieles a Dios. Y no hemos sido fieles. Somos una raza de pecadores. Ya el hacha está afilada. Se ha preparado el leño para el sacrificio. Juan era una persona de una santidad impresionante. Además, Juan tenía algo que nadie más tenía. Cuando se cuenta que Juan se vestía de piel de camello y que se alimentaba de langostas y miel silvestre, pues uno se queda pensando cómo sería esa piel y cómo serían esas langostas. Langostas con miel no parece muy apetecible, pero ¿qué es lo importante de eso? Se viste de camello, se alimenta de langostas y miel silvestre, quiere decir Juan no depende de ningún poder humano. ¿Sabes quién es Juan? Juan es una voz independiente. Juan no depende de las múltiples, porque son múltiples autoridades de la época. Juan no depende. ¿Qué autoridades había en la época? Mire, estaban los saduceos, que eran los que manejaban todo el negocio allá del templo de Jerusalén. Estaban los fariseos, que se creían los verdaderamente observantes. Estaban los escribas, que eran los que creían que sí entendían bien la ley. Estaban los esenios, que eran los que se creían limpios. Juan es independiente de ellos. ¿Qué significa alimentarse langostas y miel silvestre? Fue una encuesta que le hicieron, le averiguaron la dieta. Más que eso significa, Juan no dependía de nadie. Juan depende solo de Dios. Lleva una vida ante Dios y depende solo de Dios. Y su palabra es en perfecta coherencia con su estilo de vida. Realmente la gente sentía que Juan era un profeta. Y esa independencia de Juan fue la que le costó la vida. Porque además de toda esta gente que hemos mencionado, estaba Herodes. Este Herodes era hijo del otro Herodes. O sea, una falta de creatividad en esos nombres. Herodes, llamado el Grande, fue el que estuvo en el tiempo en el que nació nuestro Señor Jesucristo. Herodes el Grande, ¿de cuál de las tribus era? ¿De cuál de las tribus de Israel era? A ver, cultura bíblica. ¿De cuál de las tribus? Herodes el Grande, ¿cuál tribu sería? Pues es difícil que se acuerden la tribu porque él no era de ninguna de las tribus. Él era un impostor. Él venía de un pueblo vecino, el pueblo de Edom. Y los habitantes de Edom se llaman los idumeos. Los edomitas o los idumeos estaban emparentados con los hebreos. ¿Quién se llamaba Edom? Cultura bíblica. ¿Edom se llamaba quién? Esaú. Esaú, mis hermanos. Biblia, necesitamos mucha Biblia. Ay, la Biblia. Yo tengo por norma... Mira, la Biblia tiene que volverse la casa de uno. Uno tiene que vivir en la Biblia. Uno tiene que vivir en la Biblia, como San Antonio, que estamos celebrando hoy. Uno tiene que vivir en la Biblia. Uno tiene que sentirse amigo y pariente de toda esta gente con sus dramas, sus búsquedas, sus errores. Bueno, no más regaño. Esaú se llamaba también Edom. Y Jacob se llamaba también Israel. Los descendientes de Esaú, acuérdate que Esaú perdió la primogenitura y perdió la bendición por un plato de lentejas. Entonces, Edom, que se llamaba también Esaú, fue el que dio origen a los idumeos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Herodes no pertenecía a ninguna de las tribus, el tipo era un impostor. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Ese se llama Herodes el Grande. ¿Qué hizo Herodes el Grande para meterse al bolsillo, para comprar la buena voluntad de los judíos? Pues lo que él hizo fue gastar cantidades descomunales de dinero en el orgullo de los judíos, que era el templo. Entonces, este señor se propuso como tarea sobornar. Eso es un soborno. El tipo era un impostor. Pero para ganarse la benevolencia de la gente, él les empezó a construir ese templo. Y ese templo grandioso, ese templo impresionante, fue el que luego le presentaron a Cristo. ¿Te acuerdas? Que le presentaron a Cristo y le dijeron, ¡ay, mira las cornisas, las columnas! Porque la gente es tonta y la gente se deja tramar, se deja engañar, se deja sobornar con esas cosas. La gente, pero Cristo no. Por eso le dicen a Cristo, ¡ay, mira, los exvotos! Exvotos, pequeñas esculturas que sobresalen de la pared o de las esquinas. ¡Mira los exvotos, las cornisas, las no sé cuánto! Y Jesús dice, bueno, ¿ya vieron todo eso? De eso no va a quedar ni piedra sobre piedra. Jesús sabía la historia de Herodes. Y Jesús sabía que ese Herodes grande era un traidor, era un impostor, era un aprovechado que simplemente se había metido al bolsillo a los judíos construyéndoles ese templo. Digno hijo de su puerco padre fue el otro Herodes, el del tiempo de Cristo ya en su ministerio. Herodes hijo, fue otro que estaba peor de mimado, peor de caprichoso y peor de consentido que el Roboam que mencionamos antes. Y este Herodes del tiempo de Juan el Bautista y del tiempo del ministerio de Cristo era un hombre que la historia lo recuerda con los siguientes calificativos, y no se sabe cuál es peor. El hombre era supersticioso, era cruel, era egoísta, era lujurioso. Y entonces, en medio de sus apetitos sexuales desmedidos, él decidió que la esposa de su hermano era la que le gustaba. El hermano Filipo tenía a su esposa, pero este Herodes dijo, no, a mí la que me gusta es esa, y esa tiene que ser mía, y arregló las cosas, y entonces se casó, entre comillas, con la tal Herodías. Toda esta historia para decir que Juan el Bautista era tan independiente, era tan libre, su voz era tan libre que al mismo Herodes le decía, tú no puedes casarte con la hermana, ¿cómo es? Con la esposa de tu hermano. Tú no puedes casarte con la esposa de tu hermano. ¿Qué quiere decir ello? que Juan el Bautista es una voz limpia, es una voz de Dios, es una voz libre, es una voz que está recordando la alianza. Y Jesús en Nazaret, haciendo reparaciones varias. Jesús en Nazaret, ajustando mesas. Jesús en Nazaret, haciendo una puerta. Jesús en Nazaret, ayudando con los soportes de una casa que estaba como un poco agrietada. Y llegan las noticias de Juan. Llegan las noticias de Juan. Entonces, cuando Juan se levanta como una montaña de santidad, porque a Juan nadie le pudo reprochar nunca ningún pecado, es un hombre demasiado santo. Entonces, cuando la gente vio que había un santo y que había un profeta, entonces fueron allá a preguntar. Las autoridades, así como las noticias, llegaron desde el Jordán hasta Nazaret, las noticias llegaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces, las autoridades de Jerusalén, es decir, los círculos de poder, esa gente que siempre considera nosotros tenemos el poder, esos tipos dijeron, este Juan al fin, ¿qué es o qué? ¿Por qué ellos estaban preocupados? Porque los saduceos eran políticos hábiles. Los saduceos eran los encargados del templo, pero sobre todo eran los encargados de unos malabarismos políticos para mantener contento al procurador romano, que se llamaba Pilatos, para mantener contento a Herodes, porque es mejor no pelear con Herodes. ¿Y por qué no había que pelear con Herodes? Porque Herodes se llamaba rey. Rey Herodes. ¿Y por qué es importante que él se llame rey? ¿Por qué a los saduceos les servía que a Herodes se llamara rey? Esta es una pregunta muy importante, porque se supone que los saduceos eran los custodios de la alianza. Eran los custodios del templo y del sacrificio. Ellos tenían que saber que ese Herodes era un impostor y un miserable. Ellos lo sabían. Pero ¿por qué conservan a esa rata ahí montada? ¿Por qué? ¿Por qué conservan a Herodes y lo apoyan? ¿Sabe por qué? Porque si hay un rey, quiere decir que ya no hay que buscar rey. Lo que los saduceos temían más que cualquier otra cosa es que apareciera el Mesías. No, eso sí era la peor noticia para ellos. No, eso sí. Póngase serio, hermano. Usted no puede hablar de que hay un Mesías. Usted no puede venir con historias de que hay un Mesías. Eso sí no puede ser. ¿Por qué? Porque los saduceos eran la clase alta, política, económica y de la nobleza. Y ellos sostenían su alto modo de vida de mantener tranquilo a Pilato. Tan tranquilo lo mantenían que Pilatos no vivía en Jerusalén. Pilatos vivía en Cesarea. En las excavaciones arqueológicas de Cesarea se encontró una inscripción con el nombre de Pilatos. Él vivía era ahí. Y él iba a Jerusalén cuando ya materialmente le tocaba ir. Él detestaba ir a Jerusalén. A él no le gustaba Jerusalén. Jerusalén para él era un nido de problemas, él no iba a Jerusalén. Pero con motivo de la Pascua sí iba, porque una de las costumbres que había es que el procurador, para mostrar la grandeza del Imperio Romano, liberaba presos en la fiesta de la Pascua. Entonces el procurador iba ya para la Pascua y también iba para hacer sentir el Imperio Romano, no sea que en uno de esos fervores religiosos la gente se nos alborote. Pero Pilatos no vivía en Jerusalén, Pilatos vivía en Cesarea. Entonces, los saduceos sí vivían en Jerusalén y los saduceos necesitaban mantener tranquilo y quieto a Pilatos. Quieto, quédese allá en su Cesarea. Y fíjate cómo esos tres cuernos del poder, no se sabe cuál más repugnante que cuál, se ayudaban mutuamente. A Pilatos le convenía que estuvieran los saduceos, porque los saduceos mantenían en el cuento del templo, lo mantenían sosegado. Y le convenía que estuviera un rey de pacotilla, un rey de mentiras llamado Herodes. A él le servía ese rey, porque ese rey no hacía nada. Y eso era lo que Pilato necesitaba, un rey que no hiciera nada, un rey que dejara a Roma tranquila. ¿Por qué los romanos tenían esa actitud? Porque ya se habían tenido que enfrentar una vez con los judíos y sabían que estos judíos son sumamente violentos, sumamente astutos. Además, no se te olvide que habían pasado apenas 250 años desde la revolución de los Macabeos. Y ya habían visto que los Macabeos habían sido capaces de darle una patada a Antíoco IV Epífanes. Entonces, a ver, esa gente, cuidado con esa gente. Entonces, a Pilato le convenía que estuvieran los saduceos en Jerusalén y que estuviera Herodes. ¿Dónde reinaba Herodes? Herodes tampoco reinaba en Jerusalén. Herodes sabía que reinar en Jerusalén, que debía ser su capital, era la capital del reino. Pero ¿por qué no reinaba en Jerusalén? Porque él sabía que en cualquier momento a él lo iban a matar. Él sabía que en cualquier revuelta la gente iba a decir muerte al impostor y se acababa. Entonces él se hizo un castillo con una prisión. Eso existe, en las ruinas de eso existen todavía. Él se hizo un castillo que se llama el Castillo de Herodes. Y ahí vivía él con su corte, con sus docenas de prostitutas. Ahí vivía él para hacer sus fiestas. Ahí vivía él para tener sus encarcelados. Y ahí fue donde metieron a Juan el Bautista. Sigamos, a Pilatos le convenía que los saduceos organizaran el templo y el culto está bien, y está el rey Herodes, que es un rey pintado en la pared. Ese rey no hace nada, ese rey jamás nos va a hacer nada. A los saduceos les convenía tener a Pilatos tranquilo, porque en el momento en el que ellos necesitaran protección de la guardia romana, ahí la tenían, y porque además eso garantizaba que en la distribución de los impuestos ellos pudieran seguir llevando el tren de vida que llevaban. A los saduceos les convenía que estuviera Herodes, porque si estaba Herodes, nadie iba a buscar un rey. Es lo mismo que si nosotros preguntáramos aquí, bueno, ¿les parece si nombramos un presidente? No, un momento, hay un presidente. ¿O vas a pelear con el presidente que hay? Hay un presidente. Entonces lo mismo pasaba allá. Mientras hubiera un rey, la gente se aplacaba y no buscaba el verdadero rey. Y a Herodes le convenía tener estos otros dos de amigos. Es decir, eran tres fuerzas criminales que estaban en delicado equilibrio las unas con las otras. ¿Qué era lo que podía dañar ese equilibrio? ¿Qué era? El Mesías. En el momento en el que saliera cualquier tonto a decir yo soy el Mesías, esa es la peor noticia. ¿Cómo se le ocurre decir que usted es el Mesías? Entonces, si usted es el Mesías, entonces Herodes es un impostor y hay que salir a matarlo. Si usted es el Mesías, entonces a Pilatos hay que hacerle la guerra y hay que expulsarlo. Si usted es el Mesías, entonces lo que nosotros hemos venido haciendo aquí, nosotros que somos cómplices de Herodes, entonces nosotros somos unos mentirosos. Todo el mundo se va a dar cuenta que somos unos hipócritas. Todo el mundo se va a dar cuenta que hemos sostenido un corrupto en el trono. No, Mesías no puede haber. No puede haber Mesías. Enviaron una embajada a Juan el Bautista. Juan, ¿tú quién eres? Yo no soy el Mesías. ¿Se acuerdan que en ese pasaje lo primero que responde él es eso? Juan no era ningún tonto. Ay, es que es tan bella la escritura. Juan, cuando recibe esa pregunta, él sabe por qué se lo están preguntando. Él sabe que los desgraciados esos de Jerusalén, lo único que les preocupa es eso. ¿Para qué? Para seguir engordando y cebándose. Eso es para lo único que a ellos les interesa. A ellos no les interesa Dios, no les interesa el culto, no les interesa la religión. De hecho, los saduceos no creían en la resurrección. Y usted se pregunta, ¿y ellos por qué no creían en la resurrección? Mi hermano, para responder esa pregunta hay que haber leído el libro de los Macabeos. Resulta que en el segundo libro de los Macabeos usted se encuentra algunas escenas de la persecución de Antíoco IV Epífanes. ¿Usted recuerda, por ejemplo, una mamá que tenía 7 hijos y que le mataron los 7 hijos en el espacio de un día y luego la mataron a ella? ¿Cómo puede una persona resistir tanto? Porque cree en la resurrección. Entonces, por ejemplo, a uno de los hijos le sacaron la lengua y se la mutilaron, le cortaron la lengua, y entonces, antes de que lo mutilaran, él dijo, pues Dios me dio estos miembros que por él entrego, pero tú no vas a resucitar, le dice al tirano. Él tiene conciencia de que le pueden destruir su cuerpo, pero que hay resurrección. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona cree en la resurrección? Que se vuelve se vuelve invencible porque ya el miedo ya no la maneja. El poder de los tiranos siempre es el miedo. Y el miedo supremo es, te voy a torturar hasta que te mate. Esa es el arma última de todos los tiranos de todos los tiempos. Te voy a torturar, te voy a torturar hasta que te mate. Pero si una persona cree en la resurrección, te voy a torturar, pues no es que sea ningún programa agradable, pero si me torturas y me matas, peor para ti, yo voy a resucitar. Entonces los saduceos no podían creer en la resurrección. Los saduceos eran lo más materialista y lo más ateo que había en el mundo. Ellos simplemente manejaban la religión, administraban la religión, pero no creían en nada. No creían sino en su estatus, su plata, sus conveniencias. Entonces, por eso le mandaron a preguntar a Juan, ¿usted quién es? Él sabía por qué se lo preguntaba. No, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿eres el profeta? No, yo no soy el profeta. Entonces, ¿por qué predicas? Yo soy esa voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Haced rectos sus senderos. Detrás de mí viene uno. ¡Ay! Es lo peor que les ha podido decir a estos señores. Detrás de mí viene uno que es mayor que yo. Uno que existía antes que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa a las sandalias. Esas palabras son impresionantes porque resulta que Juan era el líder espiritual más grande que habían conocido los de esa generación. Estamos hablando de una persona santa, una persona que todo el mundo reconocía. Este hombre es de Dios y trae la palabra de Dios. Y dice, es que yo ni siquiera le puedo desatar la correa de las sandalias al que viene. Entonces, ¿quién viene? Por Dios. Entonces, ¿quién es el que viene? Y empieza Juan a decir todo lo que va a suceder y cómo ya se prepara el hacha y cómo viene el día. Y por supuesto estos saduceos quedan en alerta roja. Esto es lo más peligroso que hay. Esto es grave, esta situación es grave, esto es muy peligroso. Mientras tanto, una vieja corrupta llamada Herodías detestaba a Juan, porque Juan intentaba a toda costa despertarle la conciencia al esposo y ella lo necesitaba drogado, drogado en el placer, drogado en la superficialidad y en el capricho, para seguir ella llevando su vida. Entonces quiere quitar a Juan y logró que Juan fuera encarcelado. El tal Herodes, ese es un caso tan dramático. El hombre estaba dividido, él sabía que Juan decía la verdad. Acuérdate lo que nos dice el Evangelio. Herodes sabía que Juan era de verdad, es que nadie lo podía dudar. Era demasiado limpia la vida de Juan, era demasiado transparente su mirada, demasiado claro su mensaje. Una de esas personas que no tiene doblez por ninguna parte, de esas raras personas que no tiene doblez por ninguna parte. Entonces, Herodes sabía que esto es verdad y Herodes le había pedido consejos a Juan. Y Herodes había recibido consejos buenos de Juan. Herodes hubiera querido ser amigo de Juan. Tal vez Juan fue la única persona buena que él conoció en toda su vida. Y luego viene esta vieja, no, que toca matarlo. Aquí viene otro pequeño misterio. Ustedes saben que Juan fue muerto en un cumpleaños. El cumpleaños de Herodes. ¿Por qué bailó la hija de Herodías? ¿Cierto? Que estaba haciendo curso de casquivana. Entonces bailó. Gustó mucho. Herodes, como de costumbre, estaba medio ebrio y en todo caso estaba ebrio de placer y de lujuria. Y entonces le dice a la muchachita esta, pero lo grave fue que se lo dijo delante de todo el mundo. Le dijo, te daré lo que sea, aunque sea la mitad de mi reino. Cosa que es un chiste sucio. ¿Cuál reino, papá, si usted no tiene nada? ¿Cuál reino si usted no es rey de nada? Pero bueno, él prometiendo aire, ¿no? Lo que no tenía. Te voy a dar la mitad de mi reino. La muchachita tenía cuerpo, pero no tenía cabeza. Entonces tuvo que apelar a la cabeza de la mamá. ¿Qué pido? La mamá dijo, aquí es donde yo me deshago de Juan Bautista. La niña pide la cabeza de Juan Bautista y nos dice el evangelista, Herodes, por no desairar a los convidados, mandó que fuera decapitado Juan. Yo no sé si ustedes se han preguntado, por eso la importancia de las preguntas, hermanos. Por eso uno tiene que pegarse a todas estas Biblias. Jerusalén, mire, la Biblia de Jerusalén tiene unos cuadros, unas genealogías. Péguense de la Biblia de Jerusalén, enamórense de la palabra de Dios. Miren cómo se va uniendo esta historia, es que este es un tejido apasionante. Ustedes no se han preguntado nunca, hermanos, muy queridos, ¿por qué era tan importante para Herodes eso de no desairar a los invitados? ¿Por qué era tan importante? O sea, pongamos esa escena grotesca, ¿cierto? Porque sale la muchacha esta, ¿no? Medio desnuda o desnuda, no se sabe. Sale ahí, pues, hace su bailoteo. Y este hombre promete. Y la niña dice eso. Supongamos que eso sucede en nuestro tiempo. Hombre, una persona hubiera podido decir, uno borracho sí que dice tonterías, ¿no? ¿Por qué Herodes no podía desdecirse? ¿Cuál era el problema con los invitados? Mis hermanos, acuérdense que este era una trinidad diabólica, saduceos, Pilatos y Herodes. Entonces Herodes tenía dos graves problemas, porque ahí estaban los saduceos, ahí estaban los sumos sacerdotes, en esa comilona estaban ellos. Entonces Herodes tenía dos problemas, si Herodes deshacía el juramento tenía dos problemas. En primer lugar, que estaba jurando en vano, porque él juró. ¿Y qué dice la ley del que jura en vano? ¿Qué toca hacerle? Hay que matarlo, hay que matar, al que jure en vano hay que matarlo porque está profanando el nombre del Señor. Entonces, pues es verdad que estos sacerdotes no creían en nada, ¿cierto? No vamos a decir que los sacerdotes esos creían en algo, pero ellos tenían que mantener las apariencias. Y ya que una persona jure en el nombre de Yahvé una cosa y luego perjure delante de ellos, ya les tocaba hacer algo. Ese era un problema. Ellos no podían llegar hasta el punto de dejar que el rey se burle del nombre de Dios y aquí no pasa nada. Ellos no podían permitir eso. Entonces, ¿qué les tocaba? Les hubiera tocado obrar. ¿Y obrar qué era? Desmontar todo ese esquema que hemos descrito. La segunda razón es esta. Herodes, ¿de qué vivía? Él no tenía legitimidad alguna. Entonces, ¿él de qué vivía? De lo que le había aprendido a su papá, de prometer cosas. Él vivía de promesas, él vivía de alianzas, ¿no? Más o menos como el que le tira pedazos de carne a perros rabiosos, así era Herodes. Herodes prometía esto, mira, te voy a dar tal terreno, te voy a dar tal riqueza, te voy a dar los impuestos de no sé dónde, te voy a dar... Él vivía de eso, de tirarle pedazos de comida a las bestias insaciables que eran los saduceos y la clase dirigente de esa época. De eso vivía Herodes. Si Herodes hace semejante juramento solemne y no lo cumple, ¿quién le vuelve a creer una promesa? Y usted sabe qué es un político sin promesas. ¿Qué queda de un político si no cabe creer en él? No queda nada. Por eso muere Juan Bautista. Bueno, entonces resulta que Jesús entra en la escena. Jesús entra en la escena primero por la predicación de Juan. La predicación de Juan, el reino de Dios se ha acercado. Esa frase la dice Juan, y esa es la frase que toma Jesús. Es decir, todo esto que les he querido describir, mis hermanos, esto es lo que Jesús llamaba en su época los signos de los tiempos. Hoy se utiliza mucho una expresión, yo lo he oído en varios lugares, que le dicen a uno, conecte los puntos, una, ¿no? Mire la secuencia que esto tiene, mire cómo esto se relaciona. Esos son los signos de los tiempos. Entonces, los signos de los tiempos, ¿cuáles eran en esta época? Los signos de los tiempos era, mire cómo están los saduceos, mire cómo se maneja esto, mire cómo esto conecta con esto, mire cómo aquí pasó esto. Esos son los signos de los tiempos. Entonces, Jesús, en su oficio tan humilde, tan bello, mi Jesús, allá en Jerusalén, esto en Nazaret era que estaba, en Nazaret reparando puertas Jesús, pero estaba al tanto, y Jesús unía, y Jesús conectaba los puntos, y sabía quién era Herodes. Por eso cuando lo fueron a amenazar con Herodes, Jesús dijo, mire, vaya, díganle a ese zorro. Jesús conocía muy bien dónde estaba parado y cómo era la gente. Dice el capítulo segundo de San Juan, él no necesitaba que le hablaran de nadie. Jesús estaba tan informado y al mismo tiempo con ese discernimiento tan profundo, infinito que él tiene, ¿no? Entonces Jesús tiene todo este mapa y Juan empieza a predicar que el reino se ha acercado. Pero no es la frase, no es la frase como si fuera magia, es darse cuenta de que esto va a estallar. Esto no aguanta más. Es decir, si tenemos de rey a un corrupto que perjura para cometer lujuria y que después mata a un inocente, si ese es el rey, y si todo el mundo se da cuenta de qué tipo de rey es, o sea, tú imagínate cómo sale la gente de ese cumpleaños, ¿no? O sea, después de que te presentan aquí, después de que tú estás aquí comiendo y te pasan delante aquí la cabeza, todavía chorreando sangre del otro. O sea, imagínate cómo se fueron esos sacerdotes del Palacio de Herodes otra vez a Jerusalén. O sea, ¿qué iban comentando? O sea, ¿qué pedazo de monstruo tenemos aquí como rey? Esto va a explotar, esto va a explotar. Esa es la sensación de Juan. Y esa es la sensación que trae Jesús. Y cuando Juan empieza a predicar el bautismo, es tan claro lo que dice Juan que la gente se bautiza. Es decir, la gente quiere volver a la alianza. Jesús se da cuenta de que es la hora para predicar el arrepentimiento, de que es la hora para predicar la vuelta a Dios y que viene el reino de Dios. Entonces Jesús va y se bautiza. El bautismo de Cristo es sobre todo la integración de nuestro Señor, la integración de Jesús de Nazaret en ese movimiento que en realidad lo ha iniciado Juan Bautista. Jesús entra en esa corriente de conversión y de arrepentimiento. Y Juan dice esas palabras: he visto al Espíritu Santo descender sobre él. Si uno mira las varias recensiones del bautismo del Señor, al fin no se sabe si el que vio la paloma fue Jesús, o fue la gente, o fue Juan. Eso no se sabe. Y se oye la voz del cielo: este es mi Hijo amado. Y Jesús, con esa densidad infinita de esa experiencia, porque de lo que se trata ahí es de haber recibido la unción. ¿Tú sabes qué es lo que sucede en el bautismo? El bautismo es la unción. El bautismo es la unción de Cristo. Por eso se llama Cristo. ¿Cristo qué es? Ungido. El bautismo es la unción de Cristo. Cristo es el ungido. Y ahora yo te hago esta pregunta. De acuerdo con la Sagrada Escritura que tú lees ávidamente y con persistencia, ¿en qué momento se corona un rey? ¿Qué se hace en la coronación? Se le unge. Entonces el bautismo de Cristo es la corona que él recibe. El bautismo de Cristo es su corona. El bautismo de Cristo significa que Cristo abraza y acepta ante unos pocos, Juan y sus discípulos y unos pecadores que había ahí, él acepta su condición de Mesías. Eso es lo que significa el bautismo de Cristo. Pero yo le hago esta pregunta. Si Juan bautiza a Cristo, si se ve el Espíritu Santo, si Cristo es ungido, si Cristo es el Mesías, y si estamos en este ambiente que he descrito, ¿qué le puede pasar a ese Mesías? ¿Qué le puede pasar? La muerte. La muerte. Pero eso lo vemos nosotros, desde nuestro ángulo. Los primeros discípulos de Cristo no se daban cuenta de eso. Pero Jesús, desde el primer momento, tiene presente todo este mapa que yo les he tratado de describir. Jesús lo tiene claro. Mire, con ese Pilatos, con ese Herodes, con esos saduceos, con esos fariseos, decir uno soy el Mesías es una sentencia de muerte. En el momento en el que Jesús va a bautizarse, Jesús abraza la muerte. En ese momento empieza el misterio de la muerte de Jesucristo. Se va al desierto y se hubiera quedado en el desierto. Duró allá un poco de tiempo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mataron a Juan. Cuando matan a Juan, Jesús dice, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ese es el ministerio público de Jesucristo. Ahí tiene usted, mi querido hermano, una historia un poco dramatizada, pero real. Ahí tiene usted la historia de cómo llega Cristo a su ministerio público. De ahí comenzaremos en nuestra siguiente reunión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.